Buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar con un tema en nuestro podcast del Laboratorio de Biomedicina Molecular. El tema es enfermedades que los animales pueden transmitir a los humanos. Parte de nuestra actividad de divulgación. Y le damos la bienvenida a todos los participantes, con énfasis a nuestro productor, Abner Alejandro Soto Hernández, el cual nos está ayudando a hacer la grabación y la edición de este audio. Al doctor José Guillermo Estrada Franco, al doctor Mario Alberto Rodríguez Pérez, al doctor Mario Rodríguez Martínez, al maestro José Luis Chavela Reyes y al estudiante de doctorado, bueno, los dos son estudiantes de doctorado, Carlos Franco Medina Ramírez. Doctor Guillermo, le doy la palabra.
Pues muchas gracias. Y es el Laboratorio de Biomedicina, es el Centro de Biotecnología Genómica y es el Instituto Politécnico Nacional. Concretamente vamos a hablar de enfermedades que son transmitidas de los animales a las personas. Ese contexto y esa situación se está presentando desde hace muchos años. Históricamente la conocemos inclusive en pasajes de la Biblia. Se conoce en la Edad Media, se conocen en varias diferentes épocas en las que ha transcurrido el hombre, donde se ha observado que varias enfermedades son producidas en los animales y de una u otra manera se le transmiten directamente al humano. Este aspecto histórico es importante porque pues hay varias enfermedades, inclusive actuales, en las cuales nosotros estamos siendo afectados directamente. Muy recientemente, una pandemia que tuvo prácticamente paralizado al mundo entero, incluyendo a nuestro país, obviamente, y que ha generado pues bastantes discusiones en relación a cómo se comportan esos patógenos y microbios, enfermedades que los animales adquieren y que de alguna manera se diseminan o se van directamente a afectar a las poblaciones humanas y a las poblaciones que viven en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, en diferentes localidades. Entonces ese va a ser un contexto que va a estar manejando gran parte de nuestro equipo y que maneja nuestro laboratorio desde hace ya bastante tiempo, podemos hablar de años, y es un aspecto que vamos a desarrollar de una u otra manera en detalle con parte de los participantes de este podcast. Gracias.
Así es, doctor Guillermo. Hoy tenemos dentro de nuestros invitados al grupo que se dedica sobre todo a, pues, como que son la parte inventora de nuestro laboratorio, por decirlo así. Lo lidera el doctor Luis Mario Rodríguez Martínez. Y antes de pasar con nuestro super invitado, vamos a darle la palabra al doctor Mario Alberto, para quien, si les quiere introducir, por favor.
Sí, gracias, Nadia. Bienvenidos todos a este podcast de divulgación, donde vamos a comunicar, a informar a la población en general acerca de lo que hacemos en nuestro laboratorio del Instituto Politécnico Nacional. Ahí estamos trabajando para encontrar soluciones de los problemas de salud, de las enfermedades que nos pueden transmitir los animales a nosotros, las personas. Eso es muy importante porque, si bien recuerdan, tuvimos una pandemia que se inició, y si todo el mundo lo escuchó en la radio, en la televisión, a partir de una infección que sucedió en un mercado popular allá en China y que de ahí pasó el microbio que estaba en los animales, pasó de ese microbio, pasó del animal hacia una persona que se infectó, se contagió con el microbio, se enfermó y entonces después empezó a haber una gran cantidad de personas en ese mercado y en ese pueblo, en esa ciudad, se empezaron a enfermar, se empezaron a morir y entonces empezó a expandirse ese microbio por todo el mundo y entonces se vino la pandemia donde todos tuvimos que encerrarnos en las casas y tuvimos que usar los cubrebocas y lavarnos las manos y para evitar que ese microbio llegara hacia nuestras narices, a nuestra boca y nos pudieran matar. o ir al hospital, muy grave. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a tener hoy en este podcast a nuestros colaboradores que trabajan con nosotros ahí en el laboratorio, a nuestros estudiantes de doctorado que también están encontrando soluciones. Ellos son que trabajan muy duro en laboratorio para encontrar las soluciones, los métodos de diagnóstico para ver cómo podemos ver qué persona está enferma, quién no se enfermó, cómo le fue en la vacuna y muchas otras cosas más que nos van a hablar, no solamente de la pandemia, sino también de virus, de los conejos. Nos van a hablar de un virus que allá por África, que es muy, muy letal, muy que mata personas y que todo el mundo está preocupado porque ese virus se puede escapar de ahí, del África, y venir a enfermarnos a otras partes del mundo. Y bueno, son enfermedades que se transmiten en los animales y que los animales nos transmiten a nosotros y que posteriormente nosotros también infectamos nuestros microbios humanos, también infectamos a nuestras mascotas, a nuestros animales en las casas, en los animales que vienen alrededor de nosotros, como las ratas, los ratones, y todo eso es un, digamos, muy complejo, pero que nosotros lo estudiamos en laboratorio. Entonces, si ya más que pueda decir, yo le doy la bienvenida a los invitados, que son nuestros colaboradores, nuestros amigos, que trabajan ahí con nosotros, para que ellos hablen sobre estos temas. Gracias.
Muy bien, pues, Luis Mario, tú nos dices quién de los tres inicia. Y adelante, todo tuyo.
Muchas gracias, doctora. Carlos, platícanos un poquito sobre tu experiencia, cómo ha sido trabajar con esas enfermedades en el contexto, pues, de la pandemia, en el contexto en el que México estuvo, pues, envuelto en su realidad de la enfermedad. ¿Y cuál es tu opinión, tu experiencia, tu perspectiva en este sentido?
Bueno, primero que nada, hola a todos, muchas gracias por el espacio para la divulgación. Mi tema de tesis, o bueno, lo que yo he estado estudiando, es el virus del SARS-CoV-2. Yo en específico estoy estudiando cómo las variantes que ya conocemos, que pues, al principio de la pandemia estaba la variante, pues la original, por así decirlo. Y pues todo el mundo vio las noticias que empezaron a salir nuevas variantes de que la Omicron y todos esos nombres que les ponían en las noticias, pues esas variantes pues tenían pues cambios en el virus. El virus, por así decirlo, mutaba. Y pues esas mutaciones hacían que, pues, como se explicaba, pues que la enfermedad fuera más grave o menos grave. Entonces, desde mi perspectiva, cómo lo estoy estudiando en mi tema de tesis, pues es cómo esas mutaciones, bueno, esas variantes nuevas en ciertas partes del virus, pues pueden llegar a afectar cómo interacciona con el humano. En específico, en la región mexicana, pues hemos estado viendo en nuestro grupo de investigación que pues la región mexicana o la población mexicana recibió pues muchos tipos de vacunas. Sin embargo, pues tenemos una población mexicana muy diversa que tiene unas características pues muy diferentes a otros países en el mundo, como puede ser altos índices de obesidad, diabetes, y otro tipo de pues enfermedades que pues, todo mundo tenemos familiares pues que tiene ese tipo de comorbilidades o sí, enfermedades. Y esas enfermedades o comorbilidades pueden hacer que las vacunas que nos pusieron al principio de la pandemia pues puedan afectar como la eficacia de esas vacunas. Sin embargo, pues no ha habido estudios en la población mexicana de cómo estas vacunas han afectado pues la generación de pues una respuesta inmune. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando. Lo que hacemos a grandes rasgos, pues, es ir a tomar muestras de sangre de las personas que han sido vacunadas y con ciertas características de la población mexicana. Y después analizamos esa sangre para ver cómo pues la vacuna y las enfermedades se relacionan en ciertas poblaciones, estados, o géneros incluso. Y ver cómo, pues sí, la eficacia de esas vacunas. Y eso es muy importante porque nos da información valiosa de la población mexicana, de cómo han estado reaccionando pues la población mexicana a diversos ciertos tipos de vacunas. Eso es lo que hemos estado también trabajando en el grupo de trabajo.
Muy bien, muchas gracias, Franco. José Luis, en el contexto del trabajo que viene realizando tu compañero ahí en la escuela, en el Politécnico, ¿cómo visualizas qué es la relación entre ustedes dos en términos del tema que están tratando de estudiar, entender y generar soluciones para la población? ¿Cuál es la relevancia?
Hola, bueno, buenas tardes a todos. Pues yo creo que la relevancia es el poder saber cómo, interactúa este virus o cómo es que se esparce dentro de la población. Y digo este virus en general, como en este caso el SARS-CoV-2, que está trabajando Franco, pero pues en el grupo pues trabajamos con otros virus, ¿no? Pero pues básicamente si podemos saber cómo interactúa o cómo se maneja un virus, cómo se mueve dentro de la población, basándonos en eso podemos pues encontrar las herramientas para poder conocer cómo se mueven los demás virus. Entonces, pues la asociación que tiene entre Franco y entre su trabajo y el mío, creo que la particularidad es pues poder proponer algunas herramientas que nos puedan ayudar a diagnosticar estos virus o a tratarlos en algún futuro.
Cuando hablas de los otros virus que trabajan en el laboratorio, ¿cuáles son los virus que estudias y cuál es su asociación con cuál es la importancia y la relevancia en el contexto de la sociedad mexicana?
Ah, bueno, por ejemplo, los virus que yo estoy trabajando ahorita en mi tema de tesis, estoy trabajando con fiebre, bueno, con virus que generan enfermedades hemorrágicas. Estas enfermedades hemorrágicas pues son pues enfermedades que van a dañar los órganos dentro del organismo y van a generar pues sí, la filtración de la sangre, ¿no? A través de los órganos. Entonces, pues más allá de que el virus que está estudiando Franco sea un virus que puede causar una enfermedad, pues como ya hemos visto, ¿no? Muy similar a las gripas y todos estos síntomas, pero estas enfermedades que nosotros estamos estudiando, aparte las enfermedades hemorrágicas, pues también son muy importantes porque estas enfermedades son difíciles de tratar y también pueden generar pues estas pandemias como la que vimos en el 2019 con el COVID. Entonces, pues justamente la importancia es como la peligrosidad que tienen estos virus para con la sociedad. Y pues como ya decía, ¿no? Como la intención que tenemos nosotros es estudiarlos para poder darle a la sociedad algún tipo de diagnóstico para que justamente estas enfermedades, estar preparados para cuando estas enfermedades en algún momento puedan llegar a surgir o a presentarse dentro de la población mexicana, pues estemos preparados para poder combatirlas.
Sí, es correcto. Y esa es una parte muy importante con lo que cerraste, estemos preparados para poder hacerles frente, para poder combatirlas. Una de las características que tiene la ciencia y que es muy importante es que pues nos permite tener un vasto número de conocimientos, pero pues de nada sirve tener los conocimientos si no se ponen en la práctica. Al ser nosotros seres con necesidades básicas en salud, en alimentación, en un montón de cosas, ropa, energía que necesitamos para en nuestro día a día, pues tenemos que aprovechar esos conocimientos a la mayor brevedad posible, en la mejor forma posible. Y una de las cosas que hacemos en el grupo aquí en Reynosa, es trabajar desde la perspectiva, desde la aproximación de encontrar estos resultados de manera práctica con los alcances que tenemos a nuestro alrededor. Una forma de hacer eso es jugar a ser los cerrajeros. ¿Y cómo jugamos a ser los cerrajeros? Pues bueno, hay que hacer énfasis en que normalmente las enfermedades virales, las enfermedades que están asociadas a un virus, el virus tiene de fábrica una llave, y con esa llave de fábrica va a la célula y abre a la célula. Y una vez que abre a la célula, el virus entra y hace su desorden. Y ese desorden se llama enfermedad. Hay ocasiones en que el virus es medio tranquilo, entonces nada más te infectas, entra en ti el virus, pero pues no es nada tan grave. Hay ocasiones en las que el virus es un loquillo y pues termina matando a la gente. Entonces, con ese comportamiento del virus, pues lo que tú necesitas es echarle chapa a la célula, echarle llave para que no pueda entrar, por más llaves que traiga el virus. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es nosotros desarrollar estas nuevas cerraduras o bien este nuevo juego de llaves que le impida al virus entrar porque le estamos echando. En ese sentido, nosotros desarrollamos unas moléculas que son capaces de detectar al virus o bloquearlo para que no pueda entrar a la célula. Al mismo tiempo, que podemos hacer un juego de sus llaves para que entonces presentárselo previamente a la célula. Entonces, la célula sabe que tiene que cambiar la chapa porque ya expiró. Como cuando uno cambia su contraseña en internet, que dice su contraseña ha sido comprometida, cambia. Es lo mismo. Entonces nosotros le echamos aguas a la célula para que esto no pase. Y cuando hacemos esto, pues podemos generar una vacuna o un sistema de diagnóstico. Pareciese que es sencillo, pero como dijo el doctor, me requiere mucho trabajo. Hay un proceso que se llama actividad inventiva. Y entonces ese es el primer paso, tener esta actividad inventiva, tener claro cuáles son los componentes que crear esta cerradura, esta contraseña nueva para detección o para bloqueo del comportamiento del virus, implica. Y entonces una vez que ya tienes tu estrategia con tu actividad inventiva, lo que sigue es convertirlo en una patente, que sería como las escrituras del terreno del abuelo. Es lo que te dice a ti, que tú eres el dueño. Y con ese proceso, tú ya estás listo, entonces sí, para habilitarte y hacerle llegar a la sociedad, porque hay que entender que no es nada más como decir, pues que yo quiero que el científico me ayude y cómo le va a hacer el científico para ayudarme. Hay mecanismos formales que alrededor del mundo existen, como las patentes, que te permiten proteger tu actividad científica, inventiva, con la intención de que posteriormente alguien la administre, la controle, se empodere con ella, de una manera no tóxica, porque cuando es tóxico, como lo que hacen a veces las farmacéuticas, pues no le llega a la gente, no le llega a los ciudadanos, porque luego a veces es muy caro el costo. Pero cuando se hace de una manera no tóxica, justa, esta actividad inventiva protegida, en su término patente, pues le puede llegar a las personas. Porque finalmente esa patente se vende, alguien con unos alcances mayores la compra, la termina de desarrollar, de trabajar, y es como comprar chile, tomate y cebolla en el mercado y lo conviertes en una salsa. Le vas agregando valor, lo vas convirtiendo en algo más valioso, que tiene un uso más específico. Y finalmente, el usuario es capaz de recibir el producto de esa transformación. Esto desafortunadamente en México no siempre pasa y es por eso que estos espacios de divulgación son importantes para que la gente entienda la relevancia del trabajo científico y la relevancia de promover el trabajo científico orientado hacia generar soluciones para la población. De nada sirve que el conocimiento quede encerrado en un instrumento, en un producto científico, si no lo aprovechamos. Una forma de aprovecharlo es, decíamos, esas estrategias de tecnología, de desarrollo de tecnología, pero no es la única. Si, por ejemplo, esta misma herramienta que estamos platicando de llaves y contraseñas, la ponemos a disposición de un organismo público como el sector salud, se pueden hacer monitoreos a bajo costo rápidamente y entonces pueden tener información de primera mano que luego a veces no existe en nuestro país, con la intención de que esta información empodere y faculte a nuestras autoridades para que tomen decisiones informadas y no a ojo de buen cubero, como a veces pasa, porque pues no contamos con los recursos en tiempo y forma. Y eso es un camino largo y a veces tedioso y hasta aburrido. Pero es importante tenerlo claro, porque en medida en cómo lo podamos hacer, es el beneficio social que vamos a generar para nuestro país y para la humanidad en general.
Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes que trabajan mucho en laboratorio. Es ¿por qué a ustedes les emociona, les gusta hacer trabajos de laboratorio y pensando en que eso puede ayudar a la solución de los problemas que nos aquejan a todos los mexicanos de salud? ¿Qué les llevó allá? ¿Qué les motivó para hacer esto, para hacer irse al laboratorio y buscar las llaves, las contraseñas que usan los microbios para infectarnos y cómo poder nosotros, nuestras defensas que tenemos del cuerpo, poder expulsar a los virus, a los microbios que nos afectan? ¿Qué les llevó a ustedes a hacer esto?
José Luis, ¿le quiere responder al doctor? Mario.
Sí, claro. Bueno, por lo menos en mi caso, lo emocionante, lo que me gusta de lo que nosotros trabajamos sobre los virus es, pues para empezar, el cómo podemos estudiar el virus a partir de cómo es el virus, ¿no? De cómo tal de su estructura. O sea, podemos verlo en la computadora, podemos jugar con él en la computadora, ver su estructura, cómo está formado, y a partir de eso, o más bien lo que me interesa y me llama la atención es cómo a partir de algo que tenemos en la computadora lo podemos llevar hasta el laboratorio, y del laboratorio lo podemos llevar a, pues como decía el doctor, ¿no? Hacia la sociedad. Entonces es pues algo que tú puedes crear para ayudar a los demás, y sobre todo es como... pues sí, esa parte de darlo a la sociedad, de que pues si en México no se están creando soluciones a partir de la política o de otras áreas, creo que se pueden crear soluciones a partir de la ciencia. Y creo que pues en un país donde la ciencia está a la vanguardia, es un país que va a sobresalir. Entonces yo siento que pues bueno, deberíamos enfocarnos en general muchísimo más a la ciencia y en cómo la ciencia puede ayudar a la sociedad, ¿no?
¿Y tú, Franco, qué nos puedes decir en ese aspecto?
Bueno, lo mío se enfoca más como a una historia personal, porque yo siempre he querido, desde chicos, como que yo quise estudiar medicina pues para tener un impacto pues en la sociedad, ayudar a la gente. Sin embargo, pues conforme iba creciendo me di cuenta que los científicos o los que crean las vacunas, las terapias, los fármacos, pues realmente no eran los médicos. Obviamente ellos salvan vidas, pero pues, la persona que inventó, bueno, que descubrió la penicilina, pues hizo un cambio muy radical en nuestra sociedad, pues, por el área de los antibióticos. Antes la gente, si sufría una cortada y se le infectaba, pues había muchas posibilidades de que muriera, y eso era un estándar en la sociedad. Si te cortas, es muy probable que mueras, te da fiebre. Y cuando vino esos descubrimientos biológicos, pues fue un cambio radical que obviamente nosotros a través de la historia no tenemos una perspectiva, porque pues ya se nos hace muy común, te sientes mal, tomas un antibiótico, pero pues eso antes prácticamente era una, cuando tenías una enfermedad bacteriana fuerte, pues era una sentencia de muerte. Entonces, pues yo me decidí por la parte de estudiar la ciencia, pues para ver cómo era lo que se desarrolla. Yo aprendí que pues la generación de ciertas moléculas pues nos permite generar soluciones de maneras pues, muy efectivas hacia la sociedad. Sin embargo, pues no estaba tan, o bueno, aquí en México yo antes de la pandemia se había visto que pues el científico era muy satanizado, y aunque tuviera esas herramientas, pues como que siempre se le hacía para un lado. Sin embargo, en la pandemia, algo que se vio muy específico o que recalcó que el uso de esas herramientas científicas tienen un impacto tan grande en la sociedad, es que en cuestión de meses ya las pandemias siempre van a seguir en la humanidad. Es un ciclo que siempre se va a repetir, ya sea virales o bacterianas. Pero en cuestión de meses, con las herramientas científicas, se pudieron crear terapias, diagnóstico, moléculas, vacunas para combatir pues el virus del SARS-CoV-2. Y aquí creo que fue lo que pues fue un gran impacto en la sociedad, donde pues se pudo ver que en solo cuestión de meses ya teníamos terapias, cuando eso anteriormente en la sociedad pues las pandemias duraban mucho más tiempo y mataban a mucho más número de personas. Entonces, para mí es eso, usar la ciencia, en este caso en específico, para estudiar los virus, porque pues son agentes que pues son muy difíciles de, siempre están cambiando mucho, entonces pues siempre están surgiendo nuevas variantes, como ya hemos visto, pero el poder usar las herramientas científicas para poder producir soluciones que tengan un impacto a nivel de sociedad, pues eso es algo que para mí, pues desde mi perspectiva, pues es un impacto muy grande que estamos teniendo los científicos en la actualidad.
Pues no sé si el doctor Guillermo quiera comentar algo sobre lo que hemos estado platicando, lo que nos han platicado Luis Mario, Chabela y Franco.
Pues todo es bastante interesante en muchos aspectos, ¿no? El estudio de los microbios que transmiten enfermedades al humano son muy importantes, sobre todo por los impactos que generan en las sociedades, en nuestro entorno, importantes en México, muy importantes en México, y pues todas las secuencias y la formación en que se están dando ahorita los nuevos profesionistas que van de alguna manera a responder a este tipo de desafíos que tiene nuestra sociedad, pues es también bastante interesante. Algo que sí sería importante de enfatizar, quizás Franco lo pueda decir, en las enfermedades las enfermedades que están transmitiéndose a través de los virus, ¿qué importancia económica tienen en nuestro país? ¿Qué importancia económica tienen en el mundo? Lo mismo también nos podría decir José Luis Chabelas. ¿Cuál es la importancia económica de todo eso? Y obviamente, ¿cuáles son las posibles soluciones que se están presentando ahora? Sí me gustaría que elaboraran un poco más al respecto.
Adelante, chicos, si quieren empezar.
Si quieren yo. La importancia económica pues de estos virus, pues una es que lamentablemente nunca vamos a saber cuándo va a surgir un nuevo virus, una nueva variante que afecte ya sea animales o humanos. En animales pues puede ser el ganado ganado, gallinas, cerdos, que se ha visto, pues, si recuerdan la influenza que afectaba a cerdos, o la influenza aviar que mataba a gallinas, y pues todo eso tiene un impacto en la sociedad, porque pues es una en el pues merma la producción de la comida a nivel nación en ciertas regiones, y eso pues puede desencadenar una crisis. Otra pues muy específica, la que ya sabemos todos, es pues una pandemia como para el mundo literalmente, y cambió como el sistema pues en las empresas, económico, pues todo el mundo pudo ver cómo afectó en sus vidas desde ir tan siquiera por el pan, hacer una fila, eran cosas que antes no estábamos acostumbrados, y pues ese fue el impacto que tuvo un virus en la sociedad. Ya no se diga, pues, a nivel económico, pues, lo que tuvo que gastar el gobierno en combatir esta pandemia pasada. Y pues sí, es lo malo, es que no sabemos, o sea, siempre son pandemias o nuevos virus que pues van surgiendo. Por eso también un enfoque importante que tenemos en el grupo de trabajo es ir a buscar en ciertos reservorios o posibles reservorios de animales si hay pues nuevas variantes de virus o virus que no se habían reportado que estaban circulando anteriormente en una cierta población animal, porque pues son de esos lugares desconocidos de donde salen esos virus y donde afectan. Entonces ya en vez de empezar a tratar de combatir la enfermedad cuando ya se haya producido, pues también estamos intentando pues ir a buscar antes esas enfermedades y pues empezar a investigar o desarrollar, pues investigar pues, sobre estos virus antes de que pues puedan surgir potencialmente. Entonces, pues eso es para mí toda el impacto que tienen pues estos virus.
Ok, Chabela, ¿quieres sumar algo? Con eso nos queda.
Sí, por otro lado, yo creo que también es muy importante el apostarle bastante a la ciencia, ¿no? Y sobre todo al desarrollo de ciencia mexicana, porque creo que, bueno, siento que hace algunos años las cosas que estaban hechas en México eran sinónimo de que no eran bien hechas o de que no eran de calidad. Sin embargo, creo que en los últimos años este pensamiento, este hecho ha cambiado, ¿no? Últimamente lo hecho en México se ha visto que está bien hecho, que está bien fundamentado, que es de buena calidad, que es incluso competitivo a nivel mundial, ¿no? Entonces, si nosotros a través de la ciencia podemos desarrollar este tipo de herramientas que son como las vacunas, como algunas herramientas de diagnóstico, que puedan ser producidas a nivel nacional, que sean baratas, creo que puede haber una vigilancia de estas enfermedades a nivel nacional pues muy grande, y eso es algo que nos podría ayudar a saber cuándo puede haber un brote de esta enfermedad y cómo poder controlarla en el mismo momento, y no esperarnos a que ya tengamos la enfermedad encima, a que una enfermedad de como la que estudiamos, la enfermedad del conejo, ya haya pasado al humano y ya tengamos la enfermedad que pues nos está nos está matando, como para ya poder o ya querer darle un tratamiento, ¿no? Sino el generar estas herramientas a través de la producción mexicana o de la ciencia mexicana para poder darle una vigilancia a estas enfermedades y pues así poder combatirlas justamente a tiempo.
Pues yo creo que es muy cierto. No sé si Luis Mario quiera aportar algo o podemos pasar a conclusiones de nuestro tema de hoy.
Sí, nada más cerrar sobre la relevancia del trabajo científico para reformar un poco. Si nos empoderamos como una población que se base en el trabajo científico para desarrollar su economía, podemos realmente tener una estrategia para alcanzar niveles económicos desarrollados. Las economías más desarrolladas no son desarrolladas porque sí. Uno de los pilares fundamentales, y bien no es el único, es uno de los pilares que sostiene esa mesa, es la actividad científica. Estamos en una época que se llama sociedad del conocimiento. Entonces, si bien hubo una época de revolución industrial, como lo que platicaba José Luis, de lo que está hecho en México, lo que está hecho en un lugar del mundo, tiene ciertas características, eso es manufactura, eso es maquila. Pero la sociedad que ha sabido utilizar los conocimientos científicos, convertirlos en tecnología y a partir de ello mejorar la calidad de vida de su población, ha desarrollado niveles significativos, ha generado niveles significativos de desarrollo económico. Entonces, hay que entender que el bienestar no viene con buenas intenciones ni con promesas de ningún tipo. Esto viene con trabajo duro orientado hacia lo que funciona. Y el uso de la ciencia y la tecnología ha demostrado que funciona para generar prosperidad. Los países donde se tiene mejor calidad de vida no es porque manufacturen, es porque diseñan. Y en el proceso de diseño usan ciencia y tecnología.
Antes de que cierren el podcast, a mí me gustaría preguntar, porque yo escuché que los estudiantes de laboratorio y los profesores están investigando unos virus de animales que están afectando humanos en África, aquí en México o en otros países, de los conejos. Y sabemos, por ejemplo, que el virus, que no se sabe bien de dónde vino, el SARS-CoV-2, pero se dice que de algunos pangolines, de algunos murciélagos, que ahí estaba la enfermedad y que después pasó a humanos. Y que nos platicaran un poquito de cómo esas otras enfermedades que incluso mencionó Franco, del virus de los cerdos, recuerdo muy bien esa, ya hace casi hasta se nos olvidó, tenemos memoria corta los mexicanos, pero tuvimos una influenza de que venía de los cerdos, fiebre porcina, y que pues nos pasó a nosotros, recuerdo muy bien esa época, y después ahora vino el SARS-CoV-2, que venía de los murciélagos, de los pangolines, no se sabe muy bien de dónde, pero de un animal sí. Y también tenemos una fiebre, que dijo Franco, una enfermedad de las gallinas o de las aves, de los pájaros, que es la fiebre aviar, que dicen por ahí las redes sociales, que esa va a ser la próxima pandemia, si no es que ya la estamos viviendo. Que ya estamos viviendo la pandemia de los virus de las pájaros, de las aves, de la fiebre aviar, que eso es que puede ocasionar un problema muy fuerte en el mundo porque se pudiera expandir a humanos, aunque todavía no se ha demostrado muy bien el contagio, pero que sí han matado muchas aves, muchas gallinas, para que no se propague. Y todo esto que están investigando en laboratorio, que nos hablaran un poquito de qué son esos nuevos microbios, de por qué estudiarlos, qué son, que la gente sepa qué son, no para crear pánico en la gente, para que se viene otra pandemia, sino para que la gente, las personas, conozcan de qué es lo que estamos trabajando y por qué lo estamos trabajando.
¿Quién gusta responderle al doctor Mario? Mario Chabelas, Franco.
Sí, pues en mi caso, yo estoy trabajando en para mi tesis, para mi disertación doctoral, con tres virus que, como mencionaba, pues son que causan pues enfermedades hemorrágicas. Estos virus, pues son que es el ébola, que es un virus pues ya muy conocido, ¿no? Que pues principalmente se dio en África, y pues el contacto que o el brinco que dio esta enfermedad fue a partir de los primates o de los pues sí de los changos a los humanos, y entre humanos pues se contagia directamente por la sangre y por otras secreciones, ¿no? O por el contacto directo con personas que están enfermadas, que se han enfermado. El otro virus que estamos estudiando es el virus del dengue, que también pues ya es un virus bastante sonado a lo largo de la población mexicana, ¿no? Este virus se ha visto que principalmente se encuentra en algunas zonas que son pues que son tropicales y que tienen pues algunas como dentro de la sociedad, como podríamos decir, son zonas rurales, donde por ejemplo puede haber estancamiento de agua, muy poca higiene y cosas así, y esto es lo que propaga por ejemplo este tipo de virus, es donde se han encontrado más virus. Y el último que estamos estudiando es un virus que enferma a los conejos, es el virus de la fiebre hemorrágica del conejo, y pues justamente lo que hace es enfermar al conejo y el conejo se muere desangrado. Entonces, estas enfermedades son importantes porque son altamente letales. Y pues también al ser altamente letales pues pueden conducir a pandemias, ¿no? Sin embargo, pues por ejemplo esta enfermedad de los conejos, pues se ha visto que actualmente solamente puede infectar a conejos y otras liebres y no ha saltado todavía del conejo a los humanos, pero pues, o sea, no podemos descartar la posibilidad de que en algún momento no pueda brincar esta enfermedad a los humanos, ¿no? Y que tengamos una enfermedad más sumada a las enfermedades hemorrágicas que ya existen, y que todo esto pues pueda resultar a partir del urbanismo, de cómo las sociedades están desarrollando, se están ampliando, y cada vez vamos también el hecho de invadir zonas pues naturales, el tener más contacto con animales salvajes o con animales con los que no estamos también muy acostumbrados a interactuar, eso pues es lo que va haciendo también que vayan saltando pues algunas enfermedades a los humanos.
Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Mario?
Por mi parte, es la importancia es porque, pues como ya explicaba el doctor Luis Mario, pues los virus pues usan unas ciertas cerraduras para poder entrar a las células humanas o, bueno, de todo tipo, humanas, animales, etcétera. Y pues cómo entran esos virus, pues cerraduras, pues las cerraduras las compartimos entre pues todo el reino animal. Pues tenemos muchos órganos que se comparten, tanto pues los perros, las gallinas, los cerdos. Entonces, pues esas cerraduras que se parezcan entre cerdos, humanos, gallinas, etcétera, pues lo que puede hacer que de repente un pequeño cambio en un virus que solo la llave que entraba en, por ejemplo, los cerdos, ese pequeño cambio haga que ahora pueda ser capaz de infectar a una célula humana, y ahí es cuando se desata pues una pandemia. Entonces, pues no es lo difícil de los virus, no, eso es algo que no se puede predecir, no se sabe, porque pues es naturaleza, es evolución, es como la lluvia, es como la sequía, son fenómenos de la naturaleza pues que siempre van a seguir pasando. Obviamente, conforme más avance la tecnología, pues vamos a tener más herramientas disponibles, pero pues son fenómenos que pues van a seguir surgiendo, pero entre más podamos entender esos fenómenos, pues nos va a poder dar soluciones mucho más pronto y eficaces contra pues que pase lo mismo, bueno, en un futuro que no es muy probable, pero que en un futuro pues que sea como las enfermedades bacterianas, que simplemente vas al médico y te receta cierto número de antibióticos y pues te curas. No es el caso, pero pues es como ya hay una historia previa a normalidad de que pues hemos podido combatir agentes o bueno, microbios que pues antes pues amenazaban a la humanidad. Entonces, por eso es tan importante estudiar los virus.
Luis Mario, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Cuando tú eras joven, cuando tú eras pequeño, ¿qué pensabas acerca de la tecnología, de los avances científicos en el mundo? ¿Por qué te llevó a ti a estudiar la ciencia, la tecnología, aquí en México?
Bueno, yo creo que yo tuve una influencia de la cultura popular. Yo creo que el ver cómo la gente podría llegar a empoderarse con su actividad intelectual, con la forma de que su mente les podía ayudar a resolver problemas complejos, yo encontraba eso algo muy atractivo. Y una cosa que yo me preguntaba cuando era niño, cuando era joven, era por qué había lugares en el mundo que sabían hacer muchas cosas, que tenían mucho conocimiento para resolver problemas. Y había otros lugares olvidados de la mano de Dios donde la gente tenía que usar el mismo recurso, la misma herramienta para resolver todo. O sea, porque hay lugares donde pareciese que la capacidad de encontrar soluciones la pueden materializar en un producto y muchos productos generan una mejor calidad de vida en términos de soluciones, en términos del uso ya depende de cada quien y del costo asociado también. Entonces yo decía, ¿qué padre ha de ser eso? ¿Qué padre ha de ser vivir en un lugar donde la gente sabe cómo hacer las cosas, donde la gente no está limitado a su realidad inmediata, donde no tiene acceso a esas soluciones rápidas? Poco a poco, como ha ido evolucionando nuestra sociedad, nuestra globalización, cada vez en todos lados tenemos más acceso a más recursos. Pero sin embargo, sí podemos seguir observando el fenómeno de ultraespecialización. Cuando alguien se enferma, va a un lugar específico a que le traten. No le pueden tratar en cualquier lugar. Y entre más compleja y rara la enfermedad, más tiene que acudir a este tipo de lugares. Entonces, lo que nos dice esto es de que se generan ciertos lugares que funcionan como centros concentradores de conocimiento. Y ese conocimiento, pues, mejora la calidad de vida de los habitantes. Entonces, en ese sentido es muy importante visualizar que lo mayor que logremos empoderarnos, primero adquiriendo y concentrando ese conocimiento, después utilizándolo, es lo mejor que vamos a poder estar. Y a mí me llamaba la atención eso al principio. Luego, entender cómo convertirte en un actor de cambio, cómo convertirte en un individuo que puedes inspirar a otros o a veces hacer que otros se muevan en alguna dirección porque es conveniente para todos, es otra parte importante, ejercer, si bien no diría yo un liderazgo, sí una coordinación efectiva de esfuerzos para que esas cosas pasen, porque una de las cosas que luego nos termina pasando es que, pues, a lo mejor valoramos alguna situación, pero no hacemos nada al respecto para proveernos esa situación. O sea, a lo mejor todo el mundo está de acuerdo en que la ciencia es importante, pero luego no hacemos nada para que esa ciencia nos beneficie. Entonces, pues, ¿de qué sirve saber que es importante si te vas a quedar en la misma situación? Aplica para cualquier realidad. Entonces, esa pasividad o esa necesidad de dejar para luego, procrastinación de responsabilidades, pues eso también lo que a veces nos tiene así. Entonces, yo entendí que una parte importante era no solo entender la relevancia y defenderla, sino actuar en congruencia con eso. Y pues eso fue lo que me llevó en ocasiones a salirme un poquito de la cancha de ser un científico solamente y meterme en la cancha de ver cómo lo hacemos para que ese conocimiento se convierta en tecnología. Y a veces eso es un poquito irónico porque cambiar de cancha es difícil. Si están en una cancha de ciencia, es complicado hacer tecnología en un lugar donde no se concentran todos los conocimientos y recursos necesarios. A veces, pues, un conocimiento tan básico como cómo administrar dinero, cómo manejar el entorno que te rodea para tener un resultado exitoso. A veces con eso es más que suficiente, pues, para que se quede una buena intención y no se ejecute de manera exitosa una iniciativa. esa capacidad de administrar o coordinar esos esfuerzos de los que hablaba al principio es una de las cosas que es muy importante. En México somos muchísimos científicos ahí listados por el CONACYT, somos como unos 30,000, unos más, unos menos. Y la verdadera pregunta es, de esos 30,000 científicos, ¿cuántos estarían dispuestos a moverse hacia adelante para ese conocimiento que tienen convertirlo en un beneficio social tangible? Que no, insisto, no todo es tecnología. Hay aplicaciones que no pasan por la cancha de la tecnología, sino por la cancha del análisis del impacto social. Y entonces, ¿cuántos están dispuestos a salirse de esa zona que históricamente, a nivel global, no tiene que ver con México, ha sido el vamos a generar conocimiento y a reportarlo, y sabrá Dios quién lo utiliza y cómo lo utiliza? Porque eso es muy importante. Aquellos que saben cómo utilizarlo son los que mejor les van. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Para que nos fuera mejor aprender a utilizar el conocimiento y, pues, pavimentar el camino, que a veces era muy difícil.
Muy bien. Sí, ¿algo más, Mario? ¿O?
No, yo creo que está muy motivador. Espero que a las personas que nos escuchan les interese y en otro momento podemos hablar más sobre los microbios, las enfermedades, los sangrados, las enfermedades con sangrados importantes y cómo el grupo está trabajando, investigando para encontrar soluciones, para descubrir nuevos virus, nuevas enfermedades y cómo tener las herramientas, las aproximaciones para poder enfrentar esa nueva enfermedad, ese nuevo amenaza, ¿no? Ese nuevo desafío. Por mí, ha sido muy productiva la plática. Esperamos seguir platicando más porque hay cosas muy interesantes que nosotros podemos decirle a la gente, a las personas, al que nos escucha, el por qué hacemos esta labor y por qué no hacemos una labor distinta, por qué estamos todos trabajando para que, como dijo el doctor Luis Mario, podamos comprender más los fenómenos, la naturaleza, y que podamos aportar soluciones, que vivamos mejor, que todos tengamos mejor bienestar de vida, de salud, y tengamos todos los tratamientos, las medicinas y los diagnósticos para poder salir rápido de una enfermedad y, ¿por qué no?, vivir más años y con mejor calidad de vida. Gracias.
Claro. Bueno, también comentarles, bueno, a modo de conclusión y para cerrar el tema, yo creo que la audiencia va a estar de acuerdo con todos nosotros que son temas muy importantes. Yo me quedo con tres frases que dicen nuestros invitados, que es, primero, que la ciencia es importante, ¿no? Comentó Luis Mario. Esto que ustedes escucharon el día de hoy, pues, de hoy es un granito de arena en todo el inmenso mar. Invitarlos a todos a seguir, a siempre seguir queriendo aprender más. Si nos escuchan de la primaria, niños de la secundaria, de la preparatoria, que vayan a definir qué hacer, conozcan una opción más de lo que podrían dedicarse. Como nos comentó Chabelas, pues el desarrollo de la ciencia en México es importante, va encaminado, tenemos muchísimas herramientas como mexicanos. Los mismos americanos dicen, lo malo de los mexicanos es que solamente son 112 millones de personas, somos muy buenos trabajadores, somos personas que podemos siempre dar más, somos muy inteligentes, eso no lo tenemos que perder de vista. Y algo que dijo Franco, que yo creo que también es súper importante, es que siempre tenemos que buscar la contribución como personas dentro de nuestro ámbito, dentro de lo que nosotros decidamos ser, si queremos ser mamá, si queremos ser papá, si queremos ser amigos, si queremos ser hermanos, si queremos estudiar medicina, derecho, bioinformática, lo que ustedes desean estudiar, siempre debemos de buscar la contribución para poder realmente sentirnos personas con un propósito. Y eso es algo que me gustó mucho del tema de hoy, que los invitan a a que como mexicanos y personas, aunque no seamos mexicanos, personas de cualquier país, podamos contribuir, ver la importancia de la ciencia, que lo vimos con la pandemia, como unidos y como todos sumados en un mismo común, salvarnos como seres, población humana, pues lo logramos, ¿verdad? Lo logramos en un tiempo récord. No sé si alguien más quiera comentar alguna conclusión para después dar nuestras redes sociales. Pues si nos gustan buscar en nuestras redes sociales, estamos tanto en Facebook como en YouTube como en Instagram y en X como Laboratorio de Biomedicina, es LBM-CBG. Ahí nos encuentran y ahí nos pueden seguir sobre las actividades que estamos haciendo. Pues gracias a todos y saludos.
Saludos y buenas tardes.